Les presento a los que van a compartir conmigo la mesa hoy. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
¿A ti no usted ya plaza en el cohete de su querida amiga Yolanda Díez?
Yo soy de los que se quedarán en tierra seguramente.
Porque no es rico, ¿no? Esos ricos, poderosos, malvados, ¿no? Que describí ayer.
A mí mi mamá y mi abuela me decían que era yo un niño muy rico y muy salado.
Te lo pone difícil, Yolanda, para defenderla, ¿eh?
Eso sí.
Ya me cuenta después lo que toma por las mañanas. ¿Qué tipo de café? Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos, compañeros. Muy buenos días a la casa también.
A ti no te pregunto si tienes plaza en el cohete, porque sé que no.
Yo no, yo los
malos. A ti te gusta mucho Canarias, los malos, al extranjero.
Los malos no tenemos plaza en esos sitios buenos. Y además hay según qué sitios que no, prefiero no tener plaza y prefiero no estar.
También es verdad. Doña Patricia Fernández, buenos
muy
días.
Muy buenos días a todos.
Y muchas gracias por haber aceptado la invitación, porque sí. Digo, es que me faltan voces femeninas en las tertulias.
La así
que
agenda me la necesitas cambiar, pero bueno, hice el esfuercito.
Pero bueno, tú estás haciendo concursos públicos, que estás ganando muchas obras y tienes muchas cosas que hacer y... ¿no?
Sí, tengo
no,
trabajo.
Dicen por ahí las malas lenguas que se están quedando muchas obras desiertas porque no hay manera de encontrar ni mano de obra para hacerlas.
¿Una?
Ni los precios son los aceptables para poder mantener.
Sobre todo los precios, porque ya la mano de obra, si buscas, encuentras, pero los precios no los revisan, no los actualizan y quedan desiertas.
¿Pero los encuentras en Canarias o tienes que ir a Senegal por ella?
Yo a Senegal no voy, pero aquí de momento...
Si hay mano de obra inmigrante aquí dentro de las islas, sin muy lejos.
Pero sí, no saben. Hay que tener una formación, hay que tener unos cursos, hay que pasar ciertos trámites.
Lo vamos a hablar ahora, la formación que traen de por sí.
Y vienen hasta sin con DNI falso o...
¿Puede hacer un curso de capacitación para ser personal?
Sí, más cursos. Vamos a hacer más cursos. Y don Antonio Arcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado. La verdad que lo de la vicepresidencia del gobierno es una oferta muy simpática a estudiar. Creo que los colegios, las universidades y en su facultad de psicología están estudiándolo como algo que es patológico, pero no me extraña nada porque Garzón, por ejemplo, el ministro Garzón, el ex juez procesado y expulsado de la carrera por lo que hizo, por delinquir, dijo el otro día que el metro de Málaga, no sé si lo han oído, llamativo, es que esto está muy mal. Está mal, como médico lo digo, es preocupante. No es que sea una enfermedad, porque si fuera una enfermedad había que tratarlo, y entonces no hay que criticarlo. Dijo que el metro de Málaga le parece mal porque lo que se pretende es que los pobres vayan bajo tierra y los ricos vayan por la carretera. Y lo dice alguien que habló desde un Audi, que es el coche oficial, más 100.000 euros al año de sueldo. Bueno, esto es un disparate. Se han perdido los factores inhibitorios normales de las personas, que yo creo que estamos aquí, que es la vergüenza. El primer factor inhibitorio que tenemos toda la gente normal, yo creo que mayoritariamente la gente es normal, es la vergüenza. Y el primero que la ha perdido definitivamente es Pedro Sánchez, que es presidente legítimo en funciones de este país, pero que no tiene ningún factor inhibitorio. Y es gravísimo, lo digo de verdad, ¿eh?
Cuando alguien que ha votado a Sumar ve esas declaraciones de la vicepresidenta, ¿no se plantea qué he hecho yo, Dios mío, para habernos matado? Bueno, te lo pregunto a ti, Santiago, porque sé que tú lo votaste.
Vamos, ¿no? A ver, o sea, votamos Sumar porque Podemos estaba dentro de Sumar y porque teníamos que estar dentro de Sumar. Pero sabes que hay discrepancias importantes entre Sumar y el movimiento Sumar
¿algo?
Y Podemos, y Izquierda Unida se ha sumado a esas discrepancias, porque eso de que una persona ordene y mande en un partido que se supone democrático y abierto, con 17 formaciones políticas diferentes, pues no es de recibo. ¿Qué quieres que te diga?
Pero yo sí preguntaría qué es lo que come esa mujer o desayuna, porque las declaraciones...
Cuidado con los comentarios que vayas a hacer con Yolanda Díaz, porque por mucho menos te van a tachar de machista, ¿eh?
No, porque...
Bueno, a mí que me está echando lo que da la gana. O sea,
bueno,
que
pero
me
cuidado, si hay que tener los pies... Vamos a ver, no, cuidadito, que después pues, ya sabes...
No voy a hablar de peluquería
no
como
Alfonso Guerra.
No se puede
hablar de laca, de peluquería,
no,
ni de
Alfonso cosas. Guerra
pregúntale
no voy a hablar.
Que ha tomado y que...
Pero sí,
pero don Alfonso se equivocó con el comentario.
No.
¿Pero cuándo lo hizo?
Le salió del alma.
¿Cuándo lo hizo?
Lo hizo en una tertulia. Bueno, es que...
También vamos a contextualizar y temporalizar las declaraciones. Lo que se dice en este país en el año 87, en el año 90, en el año 93, no puede ser juzgado con las actuaciones sociales que tenemos en el año 2023. Y además ya Guerra está de vuelta y quien ha conocido a Guerra no se ha caracterizado por su mesura las declaraciones.
Mira, yo creo que son desafortunadas.
Sí.
Todos tenemos desafortunadas. Sí, todos podemos tener... Pero Patricia puede decir lo que quiera, que es difícil que le puedan quitar criticar por no ser feminista, sin duda. Lo tiene fácil, sí. Lo digo, yo la conozco, pero además lo tiene fácil. Es difícil criticar a una mujer por no ser feminista, es muy difícil.
Bueno, si es del PP, bueno, sí, lo tienen más fácil.
Porque los quieren criticar, pero vamos, que lo de la mujer esta no tiene sentido común ninguno, lo de los cohetes, lo de los millonarios, lo de los búnkers, lo de los no sé qué, o sea, no. Aquí cinco se salva, los demás morimos.
No, sí, sobre todo además.
Es un disparate absolutamente, no sé si han visto películas por ahí de ciencia ficción que...
Yo creo que se tomó algo.
Lo que a mí me está pareciendo muy alarmante es leer y escuchar a tantos socialistas. Sí. Que cogía la bandera de Felipe González y Guerra y eran los mejores del mundo, y ahora, por defender a Pedro Sánchez, son capaces de poner a estas dos personas que yo no los voy a defender, su gestión política está ahí y está en la historia, pero que los están poniendo de lo peor, mira, con unos insultos incluidos de gente que sale a la calle con la rosa en la mano. Bueno, es algo que
lo que haga estarán. La vida circular no es lineal. A la vuelta de la esquina te toca. Y el que critica de esta manera salvaje, como ha dicho el presidente de gobierno, que lo llamó viejo, como si la palabra viejo fuera detestable y es lo más respetable que hay. Yo no la uso, yo uso mayor de edad, pero no uso viejo. Y le dijo que había hecho cosas anticonstitucionales. Eso lo dijo el presidente de gobierno en funciones. Bueno, eso se paga siempre. Claro, es cuestión de prisma. Si tú lo juzgas hoy,
¿lo expulsarán del PSOE a
no,
Felipe?
No, no se pueden atrever.
¿Y a Corcuera?
Por ahora no.
¿A Corcuera lo escucharon?
El karma, no,
y a Paje ya le han llamado la atención.
El karma hace su aparición siempre, en todo momento. No hay que correr, pero lo que me parece es que estamos llegando a un momento, porque todos podemos pensar de una forma o de otra, podemos discrepar, podemos opinar, pero perder el respeto a ciertas personas que han sido históricas o que son históricas, que han sido en muchos casos para algunos de ellos un referente, y que no se le esté perdiendo el respeto, no por de una forma normal, sino de una forma partidista, mucho más por defender a una persona que ha hecho lo que ha hecho Pedro Sánchez, a mí me parece preocupante.
Muy preocupante.
Me parece preocupante en la sociedad actual, en el mundo en que vivimos, porque... De aquí a un paso de... Yo creo que guerra civil no, porque estamos muy... Ojo.
Ni se va a partir España ni nada de eso.
No creo en una guerra civil, porque hay mucha más inteligencia y mucha más educación que había en los años A. Pero, ojo, hay una crispación en las personas... Desde por la mañana, las redes sociales, sin insultos, duda. Una cosa.
¿No crees que
es...
hay más desapego a la clase política y a la política del país que crispación? Yo conozco más gente que están hasta las cejas de todo y que están desapegándose
de todo, pero
de involucrarse.
El problema, Diego, no es que yo tenga desapego a la política, que la puedo tener. El problema es que ese desapego a la política me hace enfrentarme con personas, con vecinos, con familiares, porque opinan distinto. Entonces, a mí eso me parece muy preocupante.
Hombre,
en estos momentos.
Yo no tengo esa... Acabo de venir a Barcelona con una banderita en la pulsera. O sea, a mí no me han dicho...
Ah, ¿no has ido a Madrid? ¿No has ido a Madrid?
No, yo a Barcelona.
También con Ayuso. Que yo fui allí... ¿Preparando el terreno a Ayuso?
Ayuso no necesita el terreno. Se lo prepara ella sola. A mí me gustaría separar un poco... Ay, perdón.
No, y te digo, yo no veo esa crispación. Yo no veo... Ahí hay gente que tú le votas lo que te dé la gana, que por eso estamos en un país libre y democrático. Y a mí nadie me ha dicho, porque seas de derecha, si eres de Vox, si eres de PP, por tener banderita. O sea,
sí, pero a ti posiblemente, y a los que estamos aquí, nos va a costar más que se enfrenten.
Pero desde que uno no se crispe, se para. O sea, si tú te crispas...
Sí, pero porque dan con personas inteligentes, pero hay muchas personas que además se levantan por la mañana con ganas de crispar y de ser crispados.
Bueno, pues tan puede que se tomen un café con azúcar.
Yo creo que yo separaría un poco, ¿no? Una idea mía, ¿no? No pretendo monopolizar nada. La gente está harta de los políticos, no de la política. Yo separaría.
Es cierto, yo te compro ese...
Hombre, es que es muy importante. Creo que la política es absolutamente necesaria. En un país democrático, sin política no existe, y tú puedes pasar de ella, pero ella no pasa de ti. Y además, lo que tiene que ser es legítima. Ahora, los políticos, y yo estoy en política desde política activa, partidista, como del Partido Popular, desde el 2007, febrero de 2007, entró Manolo Domínguez y yo junto en el Partido Popular. Veo que estamos dándole motivos suficientes a la ciudadanía normal para que no crean en los políticos. Y sí en la política. O sea, en la manifestación del domingo, que fue modélica, podrá gustar o no, modélica, donde no hubo ni no hubo roto ni una planta, en donde se manifestaron más de 70.000. La policía dice que
mucha gente,
de un domingo donde no hubo ni un cántico en contra de nadie, en donde no se rompió nada, se usó el metro normal. Es una demostración evidente pobres, que no pasan pobres. De la política, pasan de los políticos. Y claro, es que yo hice mi tesis doctoral de sociología, una de las encuestas, porque la sociología se basa en encuestar y en tener validado encuestas que tú hagas para medir cosas. ¿Qué ocurre en profesiones peor valoradas? La última, ¿cuál fue?
O periodista político.
Perdón, has acertado, político. Segundo, no, te va a sorprender. Segundo, sacerdotes.
Hombre,
tienen ganado.
Y hoy más.
La mía fue hace, la tesis la leí hace tiempo, pero bueno, sacerdotes. Y tercero, los políticos. ¿Quién es el primero valorado? El maestro, el profesor. Y el segundo, el médico. Fíjense ustedes, la ciudadanía.
Pero esta es la época que lo hiciste.
No, yo sigue siéndolo.
Ah, vale.
Yo creo que el último no es el cura, a lo mejor todavía.
El cura ya está pasando.
Pero el periodismo, la gente piensa del periodismo que es un desastre.
Claro. Es que lo es.
No, bueno, entonces.
Es que lo es.
Ahora digo, no es el periodismo, son los periodistas. El periodismo es una maravilla, es una ciencia maravillosa que es imprescindible. Y sin periodismo no existe democracia.
De hecho, todas las mañanas creo que consultamos o el periódico por internet o las redes y va buscando los digitales para contrastar noticias.
Bueno, es que la democracia...
¿Quién contrasta noticias? Es que el problema está en que la mayoría de la...
todos los días.
Tú haces una encuesta y la sociología está para eso, como bien dice
el doctor. El Mundo, El País y luego otros dos o tres digitales. El Mundo...
Hay algunos descerebrados que leen hasta 14 o 15 portadas. Pero la sociedad española, la población de a pie, ¿cómo se informa de lo que está pasando en este país? Hace una encuesta y te dice la verdad.
Mira,
el 80% de la población usa redes sociales y cadenas masivas de televisión. Es decir, o Telecinco, o Antena 3,
para
o
eso la tele. Voy a hacerte un pequeño,
la tele nacional. Un pequeño comentario. El resto de personajes que leemos prensa, que buscamos artículos, que vemos portadas diferentes cuando algo nos llama la atención, que desconfiamos de una fake cuando, por ejemplo, lo de Yolanda Díaz, que yo pensé que era un vídeo de inteligencia artificial.
Esos somos
minoritarios. De verdad lo digo, la comunicación que está basada en las redes sociales y en las cadenas de televisión principales.
En la experiencia, tuve un bar durante unos años.
Ay, mira, que
y ahí teníamos El Mundo, El País, El Día, El Diario de Aviso, La Opinión, El Asia, El Marca.
Tenía un montón de cristales que limpiar, ¿no?
Y la gaceta.
Porque el papel de periódico es buenísimo para limpiar los cristales.
No, era un servicio que se prestaba a la clientela. Pero toda esa gente nunca lo veías con un periódico por la calle. Se leían dos y tres periódicos dentro del bar, pero luego con una gente.
Porque era gratis.
Nunca lo veías con periódicos en la calle. La prensa la compra muy poca gente realmente.
Y cada vez menos porque ya están los digitales. Sí. Yo antes la compraba, ahora la compro.
Yo soy un lector empedernido que me encanta, pero bueno.
¿Te gusta el olor a papel de periódico?
El olor no,
el olor. Es que tiene un olor.
El olor a la peluquería.
Cuidado, la peluquería no se puede ir. Porque es que la peluquería no se puede ir.
Pues yo voy toda la semana.
El periódico cada vez se vende menos. Yo tuve librería en casa. Sí. Y empezamos vendiendo 100 periódicos diarios y terminamos vendiendo 7.
Sí, es que está así, no, porque se ha sustituido. Claro. Porque están en las redes.
Se encuentra fácil. De todas formas, lo que sí es verdad es que la ciudadanía, la mayor parte de los ciudadanos, se basan en las redes sociales. Y compran mucho fake y mucha noticia del vecino.
Y le mandan la información que están dispuestas a consumir. En el sentido de que el Big Data te va diciendo esto para ti, esto para ti, esto para ti.
La facilidad que hay hoy en día con el WhatsApp es compartir esas noticias. Que al final uno no sabe lo problemático que es eso y lo que es capaz de generar.
Y luego que está la fase de que la gente no lee y no comprende lo que lee. La gente ya está acostumbrada a los WhatsApp, a los TikTok, a los no sé qué, que es como todos flashes de los posts, que son frases pequeños.
Sí,
lectura pequeña. La gente, un artículo entero de un periódico, creo que es muy poca gente.
Ni dos párrafos. Yo ponía un ejemplo
la semana pasada que era: me fui a Barcelona y subí una foto en el avión diciendo me voy
a Barcelona
y 10 días después todavía me estaban dando un buen viaje. Claro. Es decir, no leen la noticia, no, sino me ven no, en el avión y están todavía antes
de la gente. Y tú además eres de los que escribe a mogollón.
Es decir, yo me gusta escribir. Escribe. A mí me gusta escribir y explicar lo
el
que
Twitter
pienso.
Twitter y tú no sois buenos amigos.
No, yo no, además que no uso Twitter casi nunca porque me parece intentar abreviar tanto no me sale.
Yo creo profundamente en las redes, tienen un riesgo grande. Creo, mira que yo tengo mucha juventud acumulada, no muy, yo soy ¿cómo se llama?
Instagramer, influencer.
Soy influencer hace un montón de años, cosa que yo tengo tres hijos de edad.
¿Pero te pagan por ser influencer?
No, pero me lo he intentado pagar.
Yo subí, pues si a ti no te, tú, yo me haces influencer a mí y yo sí lo cobro.
No, lo cobro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es, a sabiendas de los riesgos imprescindibles las redes, imprescindible incluido la inteligencia artificial, es verdad lo que está, yo creo que está diciendo, la gente se informa a su manera. Por ejemplo, cuando uno va a consultar al doctor Google, es falso el 80%. Lo sabemos. O va a, ¿cómo se llama?
Y hay datos encontrados, como por ejemplo, fíjate tú, el otro día vi yo la, tenía curiosidad por saber la edad de Karina, porque estaba en un concurso en GHB. Y digo, yo, a mí me recuerda mucho Karina a mi madre, mi madre tiene la cara de Karina, y el pelo igual y tal. Está más delgadita mi madre, gracias a Dios. Pero digo, esta mujer tendrá la edad de mi madre y está metida en Gran Hermano. Y fui a mirarla, oye, es que había tres edades diferentes. Claro. En Wikipedia decía que había nacido en el 54.
Ojo con el Wikipedia. El Wikipedia yo lo consulto.
Pero vamos, digo, ¿y ahora qué hacemos? Y hay que no sé si tiene 72, 74, 76. No, digo, no me ha quedado claro.
En Wikipedia lo puedes. Yo entro ahora mismo a Wikipedia y busco Antonio Alarcón y yo lo puedo modificar, ¿eh?
Sí, claro. Eso.
Lo que pasa es que es bastante.
Bueno, tú y yo.
No es todo.
lo podemos modificar cualquiera.
Sí. Bueno, pero se utiliza para las cosas. Yo lo uso, que escribo bastante, para cosas concretas, quiero decir. Homeopatía. Y lo busco dos cosas de definición clara. Pero lo demás es todo manipulable. Todo manipulable. Con lo cual. Pero son necesarias. Perdón, y termino una cosa de la reflexión que quise decir. Yo mido las cosas por el resultado final. Este país, el resultado final es que es un gran país. Gobierne quien gobierne, lo tengo claro. El país número uno del mundo, 31 años seguidos en donación y trasplante. Es imposible que, si no es un gran país, seamos el número uno. La universidad, yo soy catedrático hace muchos años, es verdad que el nivel cultural de los que llegan a la universidad y salen es bajo. Es verdad, pero el resultado final de las casas, de los arquitectos, de los médicos, de los ingenieros, de los enfermeros, es más alto que nunca. Luego es curioso que es compatible que seamos un gran país de tener un Pedro Sánchez. Yo lo digo con todo el respeto, legítimo, ¿no? No lo digo porque sea socialista, que lo podría decir. Lo digo porque creo que está carente de factores inhibitorios y que la vergüenza es la primera y no lo tiene, y que les va a hacer un daño enorme al país y a los socialistas lo primero. No lo digo por otra cosa, no quiero tener la verdad por ser del PSOE. Yo tengo muy buenos amigos del PSOE, de coalición y de quien sea. Me cuesta tener amigos comunistas, que tengo algunos, por el origen de donde viene el comunista, que fue la gran mentira del siglo XX, que nos costó 110 millones de muertos, su ideología. No que los comunistas hayan matado, digo la ideología comunista. Con lo cual, esto es...
En el mundo.
Es muy importante eso. Y bueno, conclusión. Si el resultado final es bueno, los coches son mejores. ¿Quién hace los coches? No salen solos, salen de gente que trabaja. ¿De dónde trabajan y aprenden? Pues formación profesional o la universidad.
Ingeniería,
todo. Ingeniería. Eso. Con lo cual.
Vaya por delante, que es que me estoy acordando, que me lo dice un oyente. Que les coste que todos los días de Dios y todas las semanas hablo con responsables de prensa del Partido Socialista Obrero Español, invitando a un miembro del Partido Socialista Obrero Español a todas las tertulias. A todas. E incluso escribo personalmente a amigos socialistas, y me ha venido por ahí porque me ha escrito un amigo socialista, personalmente decirle, es que necesito no solamente serlo, sino parecerlo. Y es que llevamos semanas con déficit de socialistas. La explicación que me da el amigo, y no voy a desvelar tu nombre, tranquilo, es que los que no piensan igual que el discurso oficial, se les hace muy difícil venir aquí a hablar de estas cosas y no decir algo que les pueda
afectar.
Crear un problema.
Que cada día hay más que no piensan de la misma forma.
Hay más de los que se ven.
Sigue siendo Felipe González, Alfonso Guerra y Corcuera, que salió lo de antes de ayer.
Y Susana Díaz, no nos olvidemos que está en una tertulia por ahí, pero Susana Díaz todavía está viva, ¿eh?
No, Susana Díaz está viva, pero yo que la oigo de vez en cuando, que tengo un poco más tiempo.
Está un poco ida para yo también.
Susana Díaz está pro Pedro Sánchez. Mira que Pedro Sánchez fue a cortar.
Porque sabes que es la única manera de quedarse ahí. Sí. Bueno, dale virilla.
Es senadora.
Sí, pero dale la oportunidad Pedro de poder Sánchez, decir Pedro la verdad.
Pedro Sánchez fue a la yugular profundo para no poderla reparar y que se muriera. Y no pudo. Pero bueno, eso es un grave error. El silencio no es rentable, ni tiene que ver con la prudencia. Y quien se calla ahora, lo va a pagar. De una manera o de otra, lo va a pagar como padre, lo va a pagar como médico, lo va a pagar como cura, lo va a pagar como político. Y eso es una regla, ¿eh? Y es verdad que esos silencios me parecen terribles, tristísimos. Porque además la democracia se basa precisamente en hablar.
Coño, y esto es una, perdón con lo del coño, pero es que me enfada porque es que estamos ya a 25 de septiembre, empezamos el día 4, 26. y son habas contadas. Lola Padrón, que me ha aceptado una sección, José Luis Figueroa, que también está hablando con nosotros, y Ezequiel Domínguez, alcalde de San Juan de la Rambla. Es decir, son personas que tienen, porque además yo creo que están convencidos de lo que dicen, aunque a veces se les ve la cara.
No viene una tertulia, pero si lo llamas a una entrevista, el alcalde del puerto, estos vendrán y se sentarán.
Pero
el
hablar de su urbanismo, hablar de su libro.
Hablar de su libro y a que no le pregunte.
Antes venían unos cuantos socialistas.
Venían más socialistas antes que ahora. Pero es que ahora también yo creo que hay un patrón dicho desde Ferrá, hasta que la investidura de Feijóo no pase por alto y seamos presidente del gobierno, vamos a no generar, porque además que es defender cosas, hay veces que cuando ves la cara a la gente, ¿no? Sí, señor, te lo ha aprendido has aprendido bien, estás diciendo algo que no me lo... Incluso hasta por teléfono, se nota...
Claro, de todas maneras, es que la política es un estado de opinión, y el estado de opinión lo dan los medios de comunicación, te guste o no, y si niegas a los medios de comunicación, te confundes siempre como político. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, se estudia, esto que estoy contando no es una improvisación, eso se estudia. El silencio no es rentable. Hágalo, podrás salir hoy bien, mañana también no he dicho nada, con lo cual estoy muy bueno, me dejan de diputado. No, creo que es un error. También es verdad que hay que hablar con prudencia. También es verdad que, y también es verdad que uno, para cuando uno habla, también se equivoca. No pasa nada. Te equivocas, pides disculpas, pides perdón y para adelante.
Que está muy bien eso, además. Eso es cultura católica, pedir perdón.
Bueno, yo tengo una cultura católica.
El reconocimiento de la culpa, ¿no? El propósito de enmienda.
Diego, yo estudié en el Colegio de la Salle 14
todos,
años.
Todos hemos decidido.
Yo los agustinos.
Bueno, es igual.
Y estoy muy orgulloso de verlo.
Y además no, me han valido mucho los principios. Yo no, yo soy agnóstico.
Ahora parece que no está bien eso, ¿no?
Me han valido para vivir.
A mí me siguen valiendo a día de hoy. Yo soy católico, practicante, me siguen valiendo y como no hago daño a nadie, hago cada día y cada semana lo que quiero.
Hay muchos católicos que no van a la iglesia, ¿eh? Hay muchos católicos de practicantes que no van a la iglesia. Yo te lo digo.
La iglesia es una cosa. Sí, pero esto es como los políticos.
Es que estamos ahora, y antes se decía que el tema de los sacerdotes en algunos casos, en muchos casos, ha hecho que uno le quiten las ganas de
lo que conocemos hoy es realmente bochornoso. Lo que no sé si es un sacerdote católico, porque dicen que tiene una pareja. Y la pareja que tiene por ahí, que ha sido la que ha denunciado.
Bueno, pero no, era una querida. Yo no creo. En todos los sitios es fácil de tener. Queridas y queridos. Si no hay problema.
A ver, que no es el.
Es sacerdote católico.
Ni es el primero, ni será el último que conviven con una mujer, porque eso del celibato debería pasar a la historia ya, porque creo que al final son humanos y.
Sí, Vaticano también. Y de la misma forma que sean las monjas las que también puedan dar misa.
Pero es que resulta que el tipo este es hija de una monja clarisa.
¿La?
Hijo de una monja clarisa. Es que lo venían escuchando en la radio, ¿eh? Hijo de una monja clarisa.
A mí me da igual donde sea, pero el, un tipo que no, es capaz de drogar a mujeres. Exacto. Y grabarlas. Y el desconocimiento de ellas. Es decir, hay muchas víctimas que no sabían que habían sido drogadas.
De hecho, no tienen restos y no le han encontrado ningún resto en la sangre a las más recientes y creen que es burundanga o como se llama.
Bueno, yo creo que Freud, que para mí en el colegio estaba prohibido, por eso lo leí, es un artista. Fue un artista hace 100 años. Yo estoy buscando firmas en el Senado, estaba buscando firmas para dar el premio Nobel post-mortem. Esta gente se ríe. La fuerza número uno que mueve el mundo, esté donde esté, es el sexo. La sexualidad. No digo la sexualidad. No hay otro. Que la única forma de inhibirlo es por educación. no hay otro tampoco. Con lo cual, todo lo que sea artificialmente para intentar inhibirlo, está mal.
Y reprimirlo, peor.
Peor. Ahora digo también esto. Por ejemplo, la pedofilia, etcétera, no tiene que ver nada con la soltería, nada. La pedofilia, donde más se da, es en la familia. Yo he dedicado al Senado y la primera moción sobre
eso
la pedofilia.
Eso se lo explican a los niños en los institutos. Porque a mí me vinieron el año pasado a decir que los abusos sexuales a menores de edad, el 80% son por familiares y personas cercanas.
No, te lo digo.
Pues está muy bien que se lo expliquen. Esa educación es importante, que lo sepan. Cuidado, desconfía, pero lo que no puede ser decir, ahora cuando venga mi tío, cuando venga el vecino, tampoco es eso, ¿no?
Se llama la prueba del Kiko. La prueba del Kiko con 2K, que es una prueba internacional que se le va diciendo a los niños en los colegios lo que es normal y lo que no es normal. No se acusa a nadie. Quiero decir, si a ti un adulto que no te conoce te da un beso, estoy hablando de memoria, en la boca, a un niño, no es normal, no lo permitas. Ni tu padre, no se lo preguntan los niños. Ni eso. Quiere decir, la pedofilia se da en núcleos familiares, ¿verdad? El 80%, y es muy grave. Por eso digo que no tiene que ver. Sí, pero es lo que hay. No. La pedofilia existe desde que existe el hombre. Es gravísimo el tema moral que destroza una vida para siempre. Sí, pero se da desde que el hombre existe. Se da en las familias, se da en los padres. Sí.
Esto no quiere decir que todos los padres sean pedófilos.
No,
porque dale ideas a algunas que yo conozco.
No, al revés, todo lo contrario. Pero si da ahí. No, lo digo porque el cura no es pedófilo, el que lo sea, que es la minoría, no tiene un plus de más pedofilia por ser cura, ni por ser soltero. No, es porque es pedófilo.
Y que socialmente es más grave, ¿no? Porque.
¿Saben los datos de las agresiones de los delitos sexuales en menores de entre 17 y 14 años, que ha crecido un 14% con el último ejercicio judicial?
Por menores. Menores con menores.
501 condenados entre 14 y 17. Y cuando digo 14 y 17 es que de 14 para abajo son inimputables. Con lo cual no hay estadística de cuánta gente han cometido delitos sexuales porque son inimputables.
Eso es inimputable. Tú sabes que la edad pediátrica en los hospitales hasta de 17 no caben en la cama.
Un chico de 17 años mide 1,90, mi ahijado.
Yo opero una apendicitis aguda, ¿y dónde va el zángalo que mide 1,82? Claro. A las camas de pediatría, ¿no? Es un tema serio que hay que replantearse. Eso de que niños. ¿Qué significa niño? Hay que replanteárselo. Igual que qué significa.
Hablen con una clase de tercero de la ESO, que son 14, 15 años. Hablen con ellos.
No, hablen en el hospital.
Y vean ustedes qué grado de madurez tienen estadísticamente si no son imputables y si no son conocedores de que están cometiendo un delito, e incluso que son conocedores y por eso lo hacen ellos en vez de otros, porque ellos son inimputables.
O los adultos llaman a niños para que hagan delito, para que no sean imputables. Bueno, pero eso sí, es que también replantearlo, porque es un tema también muy serio. ¿Cómo que niño? Es que yo como lo noto como cirujano, de cómo que un niño de 17 años que no cabe en la cama. Hay que cambiarle la cama.
Yo creo que la edad mental de los niños de hoy no es la edad mental de los niños de hace unos cuantos años.
No, sí, sin duda, está claro.
Están más maduros, mucho más informados. Tienen conocimiento o bastante conocimiento de lo que están haciendo, por lo tanto habría que cambiar parte de la legislación en esos temas.
En la ley del menor, desde luego, está, y nadie habla de eso, ¿eh? ¿Quién se atreve a decir, oye, vamos a darle una vueltita a esto?
Bueno,
de la
hay
ley
que hacerlo,
menor.
¿Sabes lo que pasa? Hay tantos problemas, eso es la cosa que estamos viviendo todos. No podemos absorber lo que ocurre. O sea, ahora sales de aquí, seguro que en el teléfono hay algo, pero es que me ha cambiado todo. La unidad de medida de tiempo en política antes era una legislatura. Bueno, dentro de 4 años hablamos. Ahora es un minuto y cambia todo. Con lo cual, ese tema es gravísimo, que la soledad involuntaria, son temas gravísimos de futuro que no le estamos dando ninguna salida. También es verdad que las redes, que tienen una parte muy mala...
Para eso son fantásticas.
Para eso son el acceso a la pornografía a partir de los 9 años.
Bueno.
Ahí hay violencia, es un sexo patológico, no existe en la realidad, muy poco, creo que no existe en la realidad, creo que pues entonces entran en un concepto del sexo violento, extraño, sin ningún
grupal,
tipo
de, porque
grupal, ¿no?
Grupal.
Y además, orgía, al final no hay, por lo cual, bueno, desestimo de cosas.
Se prima la minoría contra la mayoría, es decir, la sexualidad mayoritaria no es la que se ve en la pornografía que consumen los chavales, eso.
Y el problema es que van buscando en la vida lo que ven en las redes. Lo tienen que hacer ellos porque no encuentran lo que ven ahí, que al final es todo artificial.
Hombre, es que para que una cámara grave, eso es imposible, vamos.
Ya, sí, bueno, como todo, es una, por cierto, es un negocio de los grandes negocios de este mundo en estos momentos, la pornografía. El ellos negocio económico.
Mueve dinero.
Ellos van a tener cohetes para irse
Sí, bueno, no, pues yo creo que si llevan cohetes también subirá la pornografía. lo digo seguro, tristemente. Pero son esto que estamos hablando espontáneamente en esta tertulia, son temas gravísimos, que se pagan siempre. El que no considera a su maestro lo va a pagar. El que consume pornografía con 9 años, aunque lo haga con buena voluntad, porque el niño lo encuentra, le gustó ver una mujer desnuda o un hombre desnudo o dos hombres juntos, lo va a pagar no por la pornografía en sí, sino porque no tiene capacidad de absorber las relaciones sentimentales, que no tiene las relaciones humanas del sexo. Y que entonces con lo cual se le rompen los esquemas.
Hay un temita, que yo quería tratar y se nos está yendo ya la tertulia casi de mano, pero es que me está sorprendiendo. Yo tengo una colección de hijas importante, con lo cual si voy viviendo las vivencias que tienen cada uno de ellos, pues yo voy creciendo, ¿no? Y voy acumulando juventud, como dice el doctor Alarco.
Sí, yo lo tengo claro.
El otro día uno de mis hijos, no creo que se ofenda por decirme, trabaja en un centro de acogida de menas en La Laguna, de guardián de noche. Está bien pagado. Tiene un buen contrato, es decir, no trabaja para el gobierno de Canarias, sino para una ONG que tiene un contrato con la Consejería de Asuntos Sociales. Bien pagado y bien remunerado. De todo lo que me ha contado un montón de cosas llamativas. Quizás la más llamativa es que tiene un problema enorme con una persona que no tiene 18 años, que tiene 24, pero que no saben cómo gestionarlo. Esas personas de 24 años que ha pasado ya por centros de acogida de menores, que ha ido a Valle Jiménez porque ha tenido problemas con la justicia. Lleva 7 años en Canarias, 7 años en Canarias, y cada vez que viene a la casa, que viene a dormir, te revoluciona la casa. Te la revoluciona total y absolutamente. Y lo más sorprendente es que enseña a los chavales, no a entender la cultura española o la cultura canaria, los hábitos de vida aquí, sino le enseña que ellos tienen derechos. Porque el gobierno de Canarias le paga a esa empresa para que trabajan los guardianes, los psicólogos, los educadores, por cada uno de ellos. Y que entonces ellos tienen el derecho de exigirle a esa empresa y a esos chavales que estén a su servicio.
Es que eso es lo que venden, por claro. Eso vienen.
Entonces, claro, es hasta dónde hemos llegado. Eso es muy local, ¿no? Muy local. Pero eso nos lleva a hasta dónde vamos a llegar. Bueno. Gastando dinero en la dirección equivocada, porque me acuerdo cuando tú lo comentabas. Oye, hay un plan de formación de integración de estos chavales que se esté aplicando hace 7 años.
Y más.
Para que esas personas ocupen una plaza en esta sociedad, que se integren, que sean productivos, que tengan un futuro, o simplemente los tenemos aquí con un tema temporal, como si se fueran a desvanecer, se iban a fumar, se van a ir a Francia, se van a ir. No somos conscientes de que estamos gastando dinero para nada.
Me pareció,
generar un problema.
Me pareció leer, no sé si estoy acertado o no, que a partir de la edad de cuando un menor extranjero no acompañado consigue la mayoría de edad, el gobierno debería procurarle una formación o algo parecido para conseguir un trabajo e incorporarse a la sociedad.
Sí.
Lo que pasa es que esa parte creo que está olvidada por algún lado, porque a los 18...
Pero hay que seguir dándoles de comer, hay que darle 12 euritos a la semana para sus gastos personales, hay que darle una casa, ropa de cama, alimentación...
Son pastos
de terapeutas, que tienen terapeutas, tanto físicos como psíquicos, educadores especiales, todo esto pagado por los impuestos.
Pero pregunto, ¿les sirve de algo?
Es que ese es el hándicap.
El problema es que al final hay un desembolso de dinero por parte del gobierno de Canarias porque el Estado se inhibe en la mayoría de los casos. Mira lo que está ocurriendo con los enterramientos y la alcaldesa que se niega con toda la razón del mundo porque no mueren en su municipio y aún así tienen que hacerlo. Al final lo que te das cuenta es que, porque los ves aquí en el puerto, los ves en la Orotava, salir como salen de la casa donde están viviendo, se van por ahí a pasear, lo ves en lo alto del aeropuerto de Los Rodeos, como salen y los ves por la laguna, por la carretera caminando.
Pero con ropita,
y al final,
con ropita nueva, con
que casino, tienen derecho, con Patricia, que tienen derecho a tener su ropa nueva, pero tienes que integrarlo en la sociedad.
Tienen derecho, pero no podemos dejar atrás.
No voy a ese nivel de que tengan, sino en qué se está gastando el dinero y de qué sirve. Porque bueno, si les regalan ropa, si les regalan o se compran
fútbol,
o tienen.
Lo ponen en fútbol,
todo
lo ponen
esto
bien.
Cuando salga un jugador como el que tiene el Barcelona ahora, ya tengo bastante. Porque tenga tú una chufati o
un jugador de Los Rodeos buenísimo que fue emigrante y que es muy bueno.
Pero hay 4.000 menas aquí. no hay dos futbolistas.
Es por eso.
Sí, pero vamos a ver. Cuando están en un centro de acogida, están tienen la obligación de ir al colegio, ¿o no?
No,
sí.
Yo sepa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Van a los colegios.
Sí, van a los colegios. Bueno,
no, van, los institutos, no tendrán horario
pero
van, la una van, toda la calle.
Van sin saber hablar español.
Los institutos no, de la rotaba.
Y con un móvil en la mano.
Pero bueno, móviles, tiene sí. que ir al colegio. Y de alguna manera, la siguiente salida, una vez que se integran en la cultura, es...
Se integran sí, porque están integrados a las pandillas. Tú no los ves juntos a ellos hablando en su idioma sí, natal.
Si tienen capacidad, ya, tirarán por un lado, pero si no, irán a formación profesional.
¿Qué irán? ¿A dónde?
Yo conozco,
el caso de un inmigrante
que estaba vendiendo pulseritas y abalorios y al final está trabajando en...
¿Que la fabrica él? ¿O que es parte de una mafia de distribución de cosas?
Hasta ahí ya no llego.
Pero es que eso...
Son muchos años viendo esto.
Pero
y no, se ha integrado en el mercado del trabajo y está trabajando.
Bueno,
y
los está, hay,
y está
¿eh?
Está tan feliz porque los lo que quería
hay,
era trabajar.
Santiago, los hay.
Como curas
la mayoría...
Bueno,
no,
yo creo que lo que pone...
Más que malos.
Yo creo que lo que pone esto en manifiesto es que hay 900 millones de ciudadanos a 100 kilómetros de aquí que tienen la obligación moral de buscar una vida mejor.
Sí, claro.
Pero claro, pero eso es lo que ¿qué ha todos. Hecho los que nos llamamos país desarrollado como Europa? Nada serio. Creo que se necesita no hacer beneficencia con ellos, sino hacer un plan Marshall, tipo plan Marshall cuando se hizo en la Segunda Guerra Mundial, que España fue también beneficiario y Alemania, estable para que el desarrollo se produzca en África, no expoliarlo. No con los gobiernos corruptos, sino con los ciudadanos. Me explico. No decir hoy voy a mandar dinero porque están en Lampedusa 200.000, no. Hacer un plan estable de dinero estable para crear, dar bombas de agua, para crear sanidad, para darle semilla, para comprarle la semilla, para comprarle el producto y no expoliarlo. Si eso no lo hacemos, lo normal es que nos invadan. Una persona, hoy 900 millones, ¿eh? Tiene una reproducción mayor, no tienen control de natalidad de ningún tipo, muy poco, y evidentemente quieren venir a donde estamos mejor. ¿Quién los trae? ¿Una mafia? No ellos. Mafia que cobra 3.000, 4.000, 5.000 euros. O los
mucho
meten,
más caro que un billete de avión.
O lo meten en prostitución, hombres y mujeres que tienen que estar pagándole lo que traen. Y si eso no lo tomamos, vendrán así. Y a la vez, otra paradoja gravísima. En España tenemos natalidad cero, menos uno. Tenemos natalidad menos uno. Quiero decir que mueren más. Nunca ha ocurrido en la historia, que mueren más de los que nacen. Uh-huh. Están jubilando por obligación a miles de personas en estado perfecto. Necesitamos 5 millones de gente que venga de donde tenga que venir legalmente para que este país sea sostenible. Toda una paradoja. Pero
te recuerdo el comentario del otro día. Dentro de 15 años no va a haber niños para educar, para llenar ya los
no
colegios.
Hay colegios vacíos.
Y
eso siempre es un error. No es ideológico, sino un error. Uh-huh. Francia descubrió hace 20 años que no tenía niños y hoy tiene el doble de niños que España. ¿Tú crees que es normal? Suecia, que en mi época, Suecia, yo soy, como digo, mucha juventud acumulada, Suecia era el paradigma de la libertad, donde ahí no nacía un niño ni pagando. Ahí había sexo, pero no niños. Suecia tiene 2 niños y medio más por mujer que España.
Pero fíjate las políticas que tiene para apoyar a la mujer y la natalidad.
Eso es lo que iba a decir. ¿Eh?
O sea, es
igual
que hay cosas...
que en Alemania.
Pero aquí hemos mejorado mucho. Ahora el hombre puede estar de vacaciones también después de haber sido padre.
Pero sí, ya no voy a eso. O sea, vamos a ver. Hacen falta niños.
No, es que yo me muero de la risa porque vacaciones. Digo, si eso son políticas para incentivar el nacimiento. No.
O sea, lo que hizo Francia
si eso es la modernidad,
lo
el progreso.
Lo que hay que hacer es cubrir la baja de la mujer cuando es madre durante dos, tres años que pueda dedicarse a...
El 0 a 3 gratis.
Exactamente.
Todas esas cosas suman.
El guardarle al puesto de trabajo o reservar el puesto de trabajo para que luego se pueda volver a incorporar. Algo parecido.
Francia hizo lo siguiente, muy resumido. Toda mujer embarazada con ecografía positiva, X euros, X francos.
Alemania.
A los 4 meses, si sigue positivo con ecografía, más dinero. Y cuando nazca el niño, más dinero. ¿Y qué consiguió eso? ¿Ha triplicado la natalidad?
Claro, pero es que te pagan.
Fomento de la maternidad. Una vez maternidad fomentada, viene el que tenga trabajo, etcétera.
Pero aquí vamos en la dirección contraria, Antonio.
Totalmente contraria.
Bueno, en Alemania es otro sitio. La mayoría de la gente tiene los hijos estudiando en la universidad porque te pagan por tenerlos.
No,
puedes compaginar y ya cuando tienes 30 o 40 años ya tus hijos tienen 20.
Eso, tú quieres mujer, porque además la natalidad, cuanto más joven, mejor. del tumor. Mejor. Mucho mejor en todos los sentidos, los óvulos, los espermatozoides, menos complicaciones, menos enfermedades raras.
Más ignorancia, menos, vamos.
Pero la inmigración ilegal pues suple la escasez de gente joven, de gente nueva.
Bueno, y a la vez jubilamos. Es que estamos locos. El único país del mundo que jubila talento. Se llama España.
Seguimos prejubilando con 53 años en este país.
Debería estar prohibido. El derecho a jubilarse es un derecho intocable. Pero la obligación a jubilarse no lo hace nadie en serio. Una persona, porque ya la edad es, ya es que lo he dicho varias veces, digo, pero lo repito para los oyentes sobre todo, ya la edad es un factor entre 5, lo que se habla es de fragilidad. Quiere decir que viene de cirugía, quiere decir que operamos a gente de 82 años con menos fragilidad que uno de 40. Luego, la edad es un factor relativo dentro de lo que es la fragilidad. Son 5 ítems. Y seguimos pensando. Entonces jubilas a mujeres y hombres en perfecto estado, que hacen matrimonios, que tienen matrimonios nuevos, que trabajan 12 horas al día. Es más, yo hago un trasplante hoy de páncreas que 12 horas. Y si te jubilas, al día siguiente te llevo una carta informatizada por aquí y te dice, está usted jubilado. Pero si acabas
va a cobrar sin trabajar a partir de ahora. Es una alegría tremenda, ¿no?
Pero además, Antonio, el otro
pregúntame
día
si quiero irme.
El otro día lo comentabas. Encima, nuestro horizonte de vida es mucho más amplio que el que hace 30 años.
No, el mundo, con Japón el número uno. El
Japón y España, lo malo.
Pero mira, Francia también, si miramos por un lado para otro, si le están diciendo que se jubilen un poquito más tarde, mira que tienen liada.
Eso no importa, son derechos sindicales, eso es otra guerra sindical.
Pero llevan meses.
Sí, pero porque te dicen... Sí,
yo creo que la conciencia de la sociedad deberíamos de ser un poquito más responsables.
Pero yo creo que... Yo creo que
una persona de 65 años...
A lo que
años
se refiere, Antonio...
Puede estar trabajando o no en función de su trabajo.
Pero yo creo que Antonio se refiere más a talentos y a otro tipo de trabajo, porque yo no veo...
No, la obligación, yo lo veo...
De 80 años.
No, la obligación, me escucha.
Si yo no, que, o sea, yo es prohibido trabajo. Prohibir. Si tú dices en Francia que el que quiera seguir trabajando que siga, no hay sindicato que los pare a los que quieren trabajar. Es que la gente quiere trabajar porque no es un castigo de Dios, es un beneficio
social. Yo lo
social.
Que le leo es la obligación que debería eliminarse. Es decir, el que quiere seguir trabajando, que siga trabajando.
Claro. Pero tú no puedes coger a profesiones como
ingenieros,
profesor,
arquitecto,
ingeniero, abogado. No, hay montones de profesiones, montones, incluido chapista. Quiero decir, digo todo. Si tú dejas la libertad, si estás sano y quieres trabajar, el 80% de los españoles van a trabajar. Porque además encima cotizan, encima están felices, porque el mayor factor de depresión se da en la jubilación. Porque te obligan.
Por la falta de actividad.
Cuando tenemos 17, le hemos ganado 17 años a la vida. Este país es tan grande, que el mayor en ese sentido, un logro social importantísimo, que le hemos ganado 17 años a la vida en los últimos 40. Y esa es la lectura. O sea, aquí en España hay más de 500.000 de mujeres que tienen 90 años.
Antonio, y analicemos lo que ha pasado en Alemania últimamente con el tema de los jubilados. Han pasado a ser un país cuyos jubilados eran jóvenes con 50 y tantos o menos de 60 años, con un poder adquisitivo muy importante, a unos jubilados hoy día que muchos mantienen aparte de cobrar la pensión, un trabajo para poder cubrir el mes.
Aquí están ofreciendo las hipotecas inversas hace un montón de años y me parece una vergüenza, ¿no? Que decir que le ofrezcas a una persona que ha trabajado toda su vida en que le rehipotequen la casa en función de la vida que le vaya a quedar.
¿No sabes lo que pasa?
Eso me parece vergonzoso. Sí, por cierto, quiero hacer un comentario, sí, que nos vamos ya. Sí. Un oyente que me da una información que me parece muy interesante. Y además me he contrastado. En África, los africanos jóvenes están convencidos de que tienen el derecho de venir a Europa porque para eso fueron anteriormente colonizados.
Bueno, pues, bueno, es una tesis que se vende.
Claro.
No, cuidado, una tesis no.
Buscarán.
Esto está contratado.
Están buscando la manera.
Y otra cosa, que el porcentaje de mujeres que vienen en las pateras a Canarias, que se analice.
Sí, bueno,
porque vienen embarazadas.
Porque las que vienen embarazadas.
Claro.
Pero que 90-10. Sí. Hombres, mujeres. 90-10.
Sí.
No,
bueno, claro, bueno.
Pero nace el hijo en España, ya va generando.
Pues habla con el ministro de Igualdad para que ponga un cupo en las pateras en origen.
No, más. Tiene
40 mujeres y 40 hombres.
Pero estamos hablando de sanidad, lo que está viniendo con el cólera en este momento, con el endengue en este momento. Y además, otra cosa: un niño que nazca hoy en el Puerto de la Cruz, hoy, o en el Puerto de la Cruz, en Los Realejos o en La Laguna, tiene un 90% de posibilidades de cumplir 100 años. ¿Por qué lo cuento? Porque eso es un logro social de primer orden. Pero se está convirtiendo en una locura lo que está pasando en este país, porque encima se jubilan y no nacen niños, salen pocos. Es de loco lo que está ocurriendo. Y esto que estoy contando no tiene que ver nada con ninguna ideología. Diría, bueno, no, no,
no. Es una realidad, Antonio. Pero,
bueno, pues esa realidad la vamos a pagar todos.
Que la pensión vaya en función del número de hijos que has criado.
Oh, bueno, yo acabo mira, de reclamar, porque acabo yo no tengo hijos, me he quedado muerta del asco, ¿qué?
No, 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 que no, que no, que tenga que ver, que tenga que ver. Hombre, no es justo que yo haya aportado. ¿Sabes lo que cuesta criar un hijo?
Yo no tengo culpa que no tuvieras tele en tu casa.
A la seguridad social, un aumento del 10% de mi pensión por haber tenido tres hijos, porque tengo derecho a ello.
Y te lo dan.
Está bueno, ya me pidieron otro día el libro de familia y donde aparecieron en el nacimiento de los hijos. Y tú tienes el 15%.
Sí, pero cuidado. Con matizaciones. Si te has jubilado desde el año 2017 al 2021, si la pensión te la han dado en el 14, no. Bueno. Y si te la dan en el 23, pero es que si ya no, te entra. No,
pero es que ha habido una sentencia pero yo, posterior.
Yo cuando me jubile, escúchame, que cuando yo me jubile, que tenga 65 años, yo paso de ser inválido a pensionista. Ahí sí me van a aplicar y por tener 6 porque, me van a dar
porque en ese momento
el 15%
más. Te da tiempo de tener 2 o 3 más.
Ya estoy fuera de época fértil.
La primera sentencia.
Estoy fuera de época fértil. No le pasa a los hombres eso.
A ver, Diego. La primera sentencia en una fecha concreta. Pero es que hay una segunda sentencia en el que amplían. Si has sido padre, tienes derecho.
¿Sabes cuánto hemos pagado este mes? Oye, estamos
en septiembre.
Casi un 11% más en pensiones.
No, yo digo en cantidad para que la gente lo entienda. ¿Sabes cuánto se ha pagado? 12.000 millones de euros de pensiones.
¿En el mes?
El mes de agosto. Quiere decir, no es que sea malo, sino la realidad. O sea, el 15% del PIB. Y además vamos a vivir, si todo sigue así...
Más tiempo.
Mucho tiempo, si Dios quiere. Y además no nacen. Bomba de relojería.
Sí, esto
12.000 millones de euros.
Puede terminar explotando fácilmente.
Sin duda. ¿Cuánto? La pirámide de edad se invirtió hace tiempo ya.
¿Piketty es rojo o azul?
¿Eh?
Más bien rojete, ¿no?
¿El qué?
Thomas Piketty, el economista francés. Es más bien rojete, ¿no?
Es que eso de rojete y ya.
Bueno, vamos a decir que de izquierda.
Venga, va, déjalo en izquierda, va.
Pues ese hombre, en un libro que se llama El Capital del siglo XX, advierte que la próxima lucha de clase es por temas de edad. Claro. Es decir, que los jóvenes no van a querer mantener a los viejos.
Bueno, sí, pero los jóvenes van a ser viejos.
Van a llegar a ser viejos.
Ese es el karma.
Sí, pero...
No, señores, este país, ¿sabes cuánto tiene el 32% de este país? No. Tiene más de 60 años, señores. Oyentes, más de 60 años.
Formen un partido político y gobiernen.
Hago una pequeña reflexión. ¿Qué cantidad de impuestos, directos e indirectos, aportan al Estado esa cantidad de personas?
Importante.
¿Eh?
Mucho.
Bueno, no te olvides
a través de las pensiones y a través del consumo, ¿eh?
Y de las ayudas a los nietos, a los hijos.
Acordémonos de la pandemia. ¿De qué sirvieron?
No, más,
de
que,
qué
más, vivieron más que de la pandemia, familias. La crisis del 2008 de que abuelos, se hablaron muchas familias.
De las pensiones de los abuelos.
Señores, tenemos que marcharnos, que son menos cuartos en Canarias.
No somos viejos, somos mayores, pero no viejos.
No, viejo está prohibido. La palabra debe estar prohibida. No dice nada bueno a los viejos.
Somos expertos en juventud.
Total.
Bueno, ¿cómo te lo diría yo?
Yo no.
Yo soy un pibito todavía.